A,
A,
B,
B,
C,
C,
D,
D,
E,
F,
G,
H,
I,
J,
K,
X, Y y Z.
X, Y y Z.
X, Y y Z.
X, Y y Z.
Diccionario Urbano de la Ciudad de México.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a este programa, a este podcast ABCDMXYZ. Yo soy Laura Yanca y hoy vamos a discutir una palabra que es policentrismo, para lo cual tenemos aquí en el estudio, pero también en vía remota, primero en vía remota a Salomón González y aquí en el estudio vivo y a todo color a Jorge Montejano. Y bueno, en los últimos años el gobierno de la Ciudad de México, especialmente en la última administración, ha dicho, bueno, y dijo que una de las visiones urbanas o de las estrategias urbanas que plantaba para el desarrollo futuro de la ciudad era el policentrismo, es decir, decía que se pretendía buscar una ciudad policéntrica. Pero pues para quien nos escucha, y yo creo que también para muchos dentro de la misma administración, no necesariamente quedaba claro qué era el policentrismo. Entonces, por eso nos preguntamos hoy aquí qué es este policentrismo. Si bien uno podría simplificar que es un sistema urbano compuesto por diferentes núcleos o muchos centros, parece que evidentemente no es solo eso, ¿no? Esta palabra se escucha asociada muchas veces como una estrategia que atiende el problema de la expansión urbana, especialmente en las ciudades latinoamericanas y en las megalópolis como la Ciudad de México, y donde el modelo, tal vez originario en algunos casos, ¿no?, de este modelo centro-periferia, con este único núcleo que abastece todas las necesidades, pues parece haber fracasado, ¿no? Entonces, en ese sentido es que muchas veces se ha planteado esto como una respuesta. Por otro lado, también el policentrismo se asocia a los estudios de escala regional, ¿no? Entonces, en ese sentido, al entendimiento de los desplazamientos del movimiento a esta escala metropolitana. También se ha escuchado esto con base ya internamente, ¿no?, pensando tal vez en estos núcleos, asociado a procesos más bien de densificación y de desarrollo inmobiliario. Muchas veces se ha confundido, muchas veces viene acompañado del término compacidad, ¿no?, de la ciudad compacta, ¿no? Esto último, sobre todo en esta asociación, ha tenido ha generado muchas tensiones en la sociedad, ha generado muchas tensiones en la academia, ya que para muchos están pensando que el policentrismo apenas se ha utilizado como una palabra pretexto, más bien para buscar nuevos desarrollos. Entonces, como parece que esto es un término y un concepto mucho más complejo, así como es complejo el estudio de la ciudad a esa escala metropolitana, estamos aquí pues para discutir y para pensar por qué es importante seguir, tal vez debatiendo, ¿no?, qué es el policentrismo y sobre todo en esta Ciudad de México, ¿no? Entonces, para empezar, voy a presentar a quienes nos están acompañando, a Salomón González, nuevamente, que nos acompaña desde Francia. Muchísimas gracias. Él es doctorado en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional y con una maestría en Arquitectura en Asuntos Urbanos por la Universidad Laval en Quebec, Canadá. Actualmente es investigador titular en el Departamento de Ciencias Sociales de la UAM Coajimalpa, miembro del Laboratorio de Análisis Socioterritorial de la misma universidad y miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2006. Asesor de tesis de maestría y doctorado sobre asuntos de segregación, forma urbana, espacio público y movilidad. Sus líneas de investigación giran en torno a la morfología urbana, la segregación, la accesibilidad y la movilidad. Además, especialista en la representación y análisis espacio-temporal, especialmente lo relacionado con la diferenciación del espacio urbano en México y los métodos para la toma de decisiones desde la perspectiva de la inteligencia territorial, que por cierto es otro término que nos gustará que nos ayude a definir o estudiar o entender tal vez en algún otro momento. Actualmente es coordinador de la Red de Estudios de Forma Urbana y miembro de la Red Internacional de Inteligencia Territorial y del Consorcio International Hungry Cities. Muchísimas gracias por acompañarnos, Salomón.
Sí, muchas gracias.
También está otro geek de la inteligencia territorial, ¿no? Es Jorge Montejano, es también doctor, profesor, investigador titular en el Centro de Investigación de Ciencias de Información y Geoespacial, que para que muchos lo ubicamos como Centro Geo del CONACYT, en la Ciudad de México, donde imparte cursos y de estudios urbanos. Ha publicado artículos sobre la relación entre comportamiento de viajes y el entorno construido, estructura urbana, crecimiento urbano, vivienda social y el impacto de la tecnología en el entorno construido. Es miembro del Sistema Nacional de Investigación de México, el SNI 1, miembro de la Academia Mexicana de Urbanistas, AMU, y miembro de la Red de Estudios sobre Forma Urbana, REFU. Estudió arquitectura en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y completó sus estudios de doctorado y urbanismo en la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona, España. Actualmente coordina el Plan Maestro de la Zona Industrial de Vallejo. Bienvenido, Jorge. Gracias por estar aquí. Me da mucho gusto que aparte ustedes dos se conocen y han tenido también varios encuentros en torno a este tema del policentrismo.
Muchísimas gracias, Laura. Y sí, un saludo al flamante doctor González Arellano desde Toulouse, la bellísima ciudad.
Bueno, entonces para empezar, Salomón, de una vez. Tú que, bueno, has estudiado y analizado territorial y socialmente este término. Si nos puedes decir más o menos en un minuto brevemente, ¿qué es policentrismo? ¿Cómo se define para ti?
Sí, gracias, Laura. Mira, el término policentrismo, como muchos, no es un término, una noción estática en la historia. Creo que si la rastreamos, podremos encontrarla en sus orígenes y todavía muy fuertemente asociada a la economía, economía regional o a la economía urbana. Y tiene que ver con dos o tres principios muy básicos, y voy a exagerar desde el punto de vista más básico. Primero, que el espacio no es homogéneo y regular, sino que hay lugares en el territorio, a cualquier escala, que concentran algún tipo de actividades. Esto nos genera una teoría muy conocida entre los urbanistas, los geógrafos y los economistas, que es la teoría del lugar central. Esta teoría justamente trata de explicar cómo emergen lugares que pueden ser o centros o que tienen el atributo de centralidad, en donde se concentran ciertas actividades y que a medida que uno se aleja, la intensidad, ahorita hablaré primero de intensidad, después podemos cambiarlo, va disminuyendo. Esta noción de lugar central, que se puede manejar a diferentes escalas, permite explicar la creación de las economías de aglomeración, es decir, el hecho de que nos podamos juntar, concentrar personas, porque obtenemos beneficios de esa concentración. Ese es el fundamento económico de las ciudades, el que podamos estar reunidos y obtener beneficios de una economía de la proximidad. La idea de policentrismo evoluciona o emerge justamente de que el modelo monocéntrico con el que empieza en primer momento a explicarse la estructura y el funcionamiento de las ciudades no es suficiente, y es más o menos que empiezan a explorarse otras vías, a refinar el modelo y saber que normalmente las ciudades no solo tienen un solo centro, sino que a medida, normalmente el modelo más sencillo es que a medida que nos alejamos del centro, podrán encontrarse otros subcentros. Entonces, esto empieza curiosamente, pero no es banal, al mismo tiempo de interesarse a estudiar por el proceso de metropolización. Y después podemos comentarlo cuál es un poco la asociación de los dos. Entonces, es esta investigación o entendimiento de la estructura y funcionamiento de la ciudad, no hay que despegar las dos cosas, de de la evolución y concepción de un modelo donde solo entendía la ciudad con un centro, a entenderla con un sistema de subcentros con diferentes jerarquías, incluso con diferentes funciones. Como tú lo dijiste muy bien al principio, hay varias acepciones, una más normativa, más de política pública, otra más analítica, muchas desde el punto de vista económico, pero esto ha generado ir más allá, y otras disciplinas se han interesado a estudiar las centralidades o los sistemas de centralidades en las ciudades desde el punto de vista más de la sociología urbana.
Claro, la accesibilidad.
De la cotidiana, ¿no? O de la dimensión simbólica de las ciudades. Claro. Entonces, como decía al principio de mi intervención, la noción no es estática, va evolucionando, incluso los métodos para, y esta es una gran discusión sobre cuáles son los métodos, el gran problema es el umbral para definir dónde empieza y dónde termina un subcentro o un centro, o cuáles son las mediciones con las que lo voy a identificar, las variables. Pero bueno, esas son cosas más técnicas o metodológicas. El punto es que es una concepción que evoluciona de la ciudad, tanto en términos disciplina o de dimensión, de la económica a otras más amplias, y de la noción de la estructura de un centro a otros. Por último, hay que distinguir que es muy diferente las estructuras policéntricas típicamente, por ejemplo, norteamericanas a las europeas, en donde el proceso de urbanización histórico genera estructuras policéntricas ambas, pero muy diferentes. Bueno, yo creo que ahí le puedo parar y para
a ver si
pasarle la voz al
a ver si Jorge habla. No, muchísimas gracias, Salomón. Para ti, Jorge, ¿qué añadirías? ¿Qué cambiarías? Pero para ti, ¿qué es? Qué
después de esta cátedra del doctor Arellano, creo que no añadiría nada. Gracias por su atención. No. A ver, yo empezaría más bien definiendo qué es una centralidad y citando otra vez al doctor Salomón González Arellano, porque tiene una definición muy interesante sobre lo que es un lugar, lo que es un espacio central, ¿no? Uh-huh.
El para él, central, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Él propone que una centralidad es la acepción de la noción. Dice, la acepción de la noción de centralidad es la propiedad que tienen algunos lugares de polarizar el espacio, de su capacidad de atracción de personas, objetos, funciones y, agrega, información, ¿no? Para no quedar fuera de esta ola de las TICs. Y queda muy claro que los espacios centrales son los espacios donde se suceden las relaciones políticas, sociales, culturales más intensas, ¿no? Desde una visión un poco más estructuralista de Castells, en realidad son los espacios donde se dan el consumo y la producción, ¿no? Ese intercambio, ¿no? Ahora, ese espacio, digo, para los que nos están escuchando, se pueden imaginar una ciudad pequeña, pues generalmente la puede representar como el mercado central, el centro de barrio, ¿no? Es el centro de barrio. Vas y ahí se genera la mayor parte de este intercambio y flujos más importantes y no en otras partes.
Económicos,
sociales, culturales, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Conforme las ciudades van evolucionando, este principio que hace que la ciudad, que el espacio central tenga cualidades positivas, va creciendo la ciudad y estas economías de aglomeración empiezan a generar deseconomías de aglomeración. Es decir, somos tantos, hay tantas dinámicas que empiezan a surgir problemas como el tráfico, la violencia, etcétera. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando estas centralidades empiezan a dejar de tener beneficios? Pues otros pequeños núcleos, generalmente periféricos, empiezan a emerger y empiezan a crecer para poder volver a aprovechar estas, es, estas economías de aglomeración, ¿no? Este espacio central generalmente nunca desaparece, ¿no?
O sea, es decir, ¿el espacio central, dices, de origen?
El espacio central de origen, ¿no? Uh-huh. Hay un investigador que se llama Parr, que tiene un paper seminal al respecto, donde habla sobre dos maneras de ver los orígenes del policentrismo. Uno, de alguna manera, es, digamos, como una estructura planeada, que en realidad casi no se da, ¿no? Unas estructuras de núcleos separados, más o menos equilibrados, que se relacionan funcionalmente entre sí, pero que morfológicamente están separados. Y otra estructura que es de un núcleo, como la Ciudad de México, que va creciendo y va engullendo paulatinamente a otros núcleos pequeños en la periferia, ¿no? Hasta ahí lo dejo por el
momento. Perfecto, muy bien. Bueno, ahora para seguir entendiendo, porque sí, definitivamente es algo, es tal vez, bueno, lo que plantea Salomón es muy correcto, ¿no? O sea, es un término que está en construcción, ¿no? Y que definitivamente, bueno, no es estático, inclusive intrínsecamente, ¿no? El significado es que no es un tema estático, ¿no? Salomón, tú recientemente publicaste un estudio, no sé si eso ayude también a explicar a quienes nos están escuchando, sobre todo es el tema del el lugar central, los beneficios de la concentración, ¿no? O la concentración de beneficios, pero tú hiciste recientemente un estudio de 59 zonas metropolitanas del país donde identificas ciertos indicadores, ¿no? Creo que en específico 7, ¿no? Entonces, no sé si quieres compartirnos brevemente, para entender esta concentración de beneficios, que algunos ya lo mencionó aquí Jorge, ¿no? Como dando un ejemplo del mercado. ¿Con qué indicadores, de manera más coloquial, ¿no? Para que nuevamente nos entiendan todos, ¿con qué indicadores uno puede evaluar el territorio y ver, ¿no? ¿Dónde existen estas concentraciones?
Ah, sí, gracias. Sí, al artículo que te refieres, sí, efectivamente tiene que ver con una descaracterización de la forma urbana de un grupo de ciudades mexicanas.
Sí.
No era el propósito, pero creo que el artículo contribuye a aclarar y sintetizar las tres grandes dimensiones que pueden resumirse cualquier una gran cantidad de indicadores de forma urbana. Si uno revisa, uno puede encontrar hasta 100 indicadores de forma urbana, unos muy parecidos, otros muy diferentes, y a veces una confusión entre estructura y forma urbana. Entonces el ejercicio empezó originalmente con una batería muy amplia de indicadores, se fueron eliminando las redundancias y luego tratar de identificar las dimensiones morfológicas o estructurales de las ciudades. Y encontramos que todo se puede resumir, para el caso de las ciudades mexicanas contemporáneas, a tres grandes dimensiones.
Uh-huh.
Una tiene que ver con estructura, efectivamente, donde tiene policentrismo,
okay,
con funciones de la ciudad, de especialización y de homogenización de la ciudad. Otra tiene que ver con lo que llamábamos variables de macroforma, pero aquí tiene que ver con extensión, tamaño, fragmentación, polar, y la segunda, la tercera dimensión, tiene que ver con el tejido urbano, la manzana, o sea, otro nivel de escala, la manzana, el número, la densidad, la forma de la calle, etcétera. Entonces son tres grandes dimensiones que podríamos sintetizarlo, y eso es interesante porque son incluso variables son dimensiones independientes, y eso es interesante en el sentido de que sugiere procesos independientes, procesos morfológicos independientes entre lo que tiene que ver con la forma a diferentes escalas y los procesos que estructuran la ciudad. Eso puede ayudar a los urbanistas, planificadores, a tomar conciencia de que una cosa es el diseño urbano, el diseño de las manzanas, etcétera, y otra es el de la planeación de las funciones de la ciudad. Y que hay que tener cuidado de no pensar que hay, que una tiene efecto directo sobre la otra. Uh-huh, uh-huh. Entonces, en ese sentido, uh-huh, yo quisiera agregar, volviendo al asunto del policentrismo, sí,
volviendo,
yo pensaba que te referías a un estudio que hicimos sobre la idea de que los subcentros tienen una dimensión dinámica.
Sí.
Una vez había una discusión hace los 90 sobre cuál es si la Ciudad de México era monocéntrica o policéntrica, y en un estudio que publicamos la respuesta fue: depende a qué hora. A las 5 de la mañana, la Ciudad de México, la zona metropolitana, es monocéntrica. Y el centro está en la central de abasto. Ese es el centro de la ciudad a las 5 de la mañana. Y a medida que amanece el día, a que transcurre el día, la ciudad se hace policéntrica,
claro,
para regresar a ser monocéntrica. Entonces hay que ver la otra dimensión dinámica de la vida cotidiana en el término de policentrismo.
Sí, y Jorge, tú también has publicado y has escrito sobre si la Ciudad de México es policéntrica. ¿Es policéntrica?
Mira, la Ciudad de México, en el estudio que nosotros realizamos, la vimos, bueno, los resultados fueron débilmente policéntrica. Esto tiene que ver con porque la medición que utilizamos fue concentración de empleo, ¿no? Pero, regresando nada más un poco a la definición para cerrar el tema de policentrismo, y para la gente que nos está escuchando, es muy fácil entender la idea de poli, son muchos, y centros, pues son centros. Es decir, ya acordamos que un centro es donde suceden las actividades más significativas. Ahora, en términos, digamos, de sustentabilidad, ¿cuál es la diferencia o cuáles son los beneficios que podemos ver entre una ciudad o una estructura urbana policéntrica y una estructura monocéntrica, ¿no? Básicamente, tiene que ver con que se presume que cada uno de estos centros en una estructura policéntrica son centros de menor tamaño que tienen una capacidad mayor de autocontención de la movilidad, ¿no? Y realmente tendrían que moverse, digamos, a la ciudad madre, a una ciudad más grande, en ocasiones especiales. Esto es, el flujo diario de movilidad se da en un espacio geográfico mucho más acotado, siendo más eficiente en términos de gastos de reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero y, según investigaciones norteamericanas, aportando casi igual al Producto Interior Bruto de una nación bajo esta estructura, ¿no? Cierto es que...
Porque se vuelve más eficiente. ¿Es
porque
eso?
Se vuelve, porque hay menos deseconomías. Es decir, son más resilientes a las deseconomías por su tamaño, son tamaños manejables, ¿no? Eso lo dice un investigador italiano, Camani, ¿no? Cierto es que las ciudades que son muy grandes, y esto también lo hemos estudiado, o sea, la máxima es bigger is better. Entre más grande, más produces. Eso no significa que no produzcas también deseconomías, ¿no? Es decir, en el PIB tú puedes ver mucha producción, pero no estás contabilizando los gastos, ¿no? Y eso es cierto. Más grande tiene más PIB, pero también tiene más problemas. En cambio, si tienes estructuras más o menos autocontenidas, con ciudades medianas, que otra vez volvemos a la parte de la subjetividad, que es mediano, no es lo mismo mediano en Europa que mediano en América, pero tiende a una mayor autocontención, ¿no? Ese es.
¿Qué significaría también una mayor eficiencia como en el ordenamiento territorial, ¿no? Que está algo de lo que decía Salmón.
¿Quieres hacer una observación?
Sí.
Efectivamente, intuitivamente, esta idea de que la idea de subcentros ayuda a la contención de la movilidad, creo que difícilmente se aplica en las ciudades latinoamericanas, porque hay una gran desigualdad socioespacial. Es decir, por ejemplo, el número de padres de familia que llevan a sus hijos a la escuela del barrio, a la más cercana, es muy bajo. O sea, solo son las clases de la periferia, las clases populares, pero alguna familia de clase media no va a escoger, ¿no? Su primer criterio no será la más cercana. Y así hay muchas cosas, porque la calidad de servicios urbanos y la calidad de oportunidades y de recursos urbanos que hay en las ciudades son muy desiguales. Entonces la gente que puede está dispuesta a ir más lejos con tal de encontrar el trabajo o la mejor escuela o el mejor parque o lo más seguro o a ir al cine más agradable, etcétera. En ciudades, esta idea podría aplicarse justo donde los servicios y las condiciones de seguridad, de calidad del medio ambiente, son relativamente equitativas, iguales para en la ciudad. Entonces, sí, ahí sí manejo el criterio más de la proximidad.
Pero además tiene que ver con escalas, Salomón.
Tan fuertes, solo el criterio de ir a lo más cercano es justo un efecto de aumentar las desigualdades.
Yo creo que lo que dices es cierto, pero la idea de la autoconstención en nivel de barrio es muy diferente al nivel de autoconstención en un nivel ciudad, en un nivel región. Por eso el tema del policentrismo es muy elusivo en el sentido de la escala. Si tú ves un núcleo, un centro potente en una escala urbana y ese es un zoom, de repente te puedes dar cuenta que ese núcleo en realidad se junta con otro núcleo y haces un zoom para arriba y esos se van disolviendo y van encontrando relaciones en una escala completamente diferente. No es lo mismo, por ejemplo, ahorita tenemos un caso de estudio muy particular que es en la región centro país, bueno, en el Bajío, es León, Silao y no hubo que otra ciudad, están conformando una suerte de región policéntrica, es decir, cada una de esas tiene una capacidad para atraer viajes, pero también para retenerlos, y esa es una de las condiciones que yo...
Como el sistema tal vez de ciudades de Holanda, ¿no?
Exactamente, como la Randstad, ¿no? Que sí. Es, digamos, como un ideal tener una estructura reticular más o menos equilibrada, donde pues cada una de las ciudades tiene una cierta función. Generalmente ahí se dan especializaciones también, ¿no? Es decir, hay una especialización en una ciudad y otra ciudad está especializada en otra y se dan relaciones de complementariedad, ¿no? Que nuestro sistema urbano nacional no se dan de manera... Bueno, sí se dan, pero no se dan de manera clara en todo el sistema, ¿no?
Sí, pero seguramente habría que ver si en el caso de la Ciudad de México, tal vez en esta región que dices... También existe lo que plantea Salomón de desigualdad, ¿no? Es decir, que ciudades, por más que estén funcionando en un sistema de red policéntrico, reciben más o menos o tienen mejores o peores beneficios. Y a nivel, solo antes de entrar a la última parte, un poco para los dos, es, digamos, si se está planteando este policentrismo nuevamente como, o si se plantea como una estrategia que tiene que tener beneficios, ¿qué tipo de ingredientes tendría que tener tal vez ya a una escala un poco, tal vez dentro de un centro? ¿Qué condiciones o qué tipo de beneficios, de oportunidades, de formas? O sea, ¿cómo describirían ese núcleo hoy para la Ciudad de México? Es decir, nuevamente, si se plantea una política de policentrismo, ¿Cómo la definirían?
Me adelanté a Salomón porque no vio el Q, pero yo sí lo vi. Yo realmente creo que la idea que se tenía anteriormente, que fue muy torpemente manejada en términos de comunicación sobre las zonas de desarrollo económico y social, las ODES, era una estupenda idea. ¿Por qué razón? Porque, uno, el policentrismo, digamos, en un nivel de ciudad, no tiene que verse, digamos, reflejado con hinterlands verdes. Es decir, puede haber un policentrismo dentro de una propia ciudad y donde se aprovechen, digamos, la especialización de las zonas. Es decir, la idea que se tenía de zonas de desarrollo económico especializadas, no una ciudad de la salud que pudiera atender prácticamente no solamente a gente en territorio nacional, sino atraer turistas, digamos, médicos o la ciudad del conocimiento, generan sinergias, claro, no solamente por poner los
hospitales... Y complementariedades.
Exactamente. A ver, esta ciudad es tan grande que es muy difícil también poderla imaginar no policéntrica, es decir, yo no tengo que ir al centro cada vez que necesito una herramienta, ¿no? Yo la puedo encontrar en Tlalpan, la puedo encontrar en Coyoacán, etcétera. Pero conforme la ciudad se va haciendo más compleja, los niveles de especialización requieren cierto tipo de tratamiento en el sentido de inducir esas sinergias para que den mucho mayor rendimiento por estar juntos, ¿no? Entonces, creo que esa sería una apuesta, ¿no? Desde mi punto de vista.
Salomón, ¿cómo harías que fueran no solamente eficientes, sino menos desiguales?
Mira, en un trabajo que hicimos para la CEDUBI en el 2014, que tú conoces, Laura,
sí,
y también usando otra metodología para identificar la estructura policéntrica de Ciudad de México, hicimos una clasificación, porque muy a menudo los estudios se limitan a identificar sus centros. Rara vez los caracterizan.
Ajá.
No son iguales los subcentros. Hay una especie de vocación.
Sí.
Y detrás de esto habría que preguntar por qué se juntan, qué cosas en común de cooperación hay para que haya una serie de actividades alrededor.
Sí.
Y habría que entender de que hay al menos tres lógicas de localización. El espacio residencial, porque a veces nos olvidamos de eso. La lógica de lo que se llaman las actividades de base, o que le llaman algunos de exportación, que no necesitan, que más bien su lógica es de infraestructura urbana, y las otras que son los servicios a la producción o los servicios a las familias. Son procesos bien con lógicas muy distintas. Entonces, entendiendo esos procesos, creo que la política pública debe crear incentivos para la eficiencia de ambas relaciones. No podemos, evidentemente, los servicios a las familias, a los hogares, están bastante repartidos de manera muy homogénea en el territorio comparado con los lugares de aglomeración,
claro,
donde ya hay especializaciones, como sabemos, de centros médicos o centros universitarios o centros de la producción manufacturera, etcétera. Entonces, ya existe en la ciudad ciertas vocaciones de clústeres que cooperan y funcionan.
Hay que potenciarlas.
Habría que ir más lejos, identificarlos, ver cuáles son sus dificultades, sus fricciones, y mejorar el funcionamiento. Hay evidentemente diseconomías, tratar de eliminarlas o bajarlas, pero creo que es muy difícil, estoy de acuerdo con Jorge, es tan grande la Ciudad de México como para decir vamos a poner un sistema de subcentros artificialmente cuando la ciudad en su misma naturaleza, sus dinámicas socioeconómicas y espaciales ya las crearon. Entonces, no hay que partir de cero, ahí está, y hay que crear una política de un mejor desarrollo de esta estructura.
Tenemos que pasar a la última parte del programa y le voy a preguntar a Jorge si nos puede decir con qué otro concepto relacionarías policentrismo y sobre todo en el caso de lo que estamos hablando de la Ciudad de México, ¿no? O sea, parece que está claro que la Ciudad de México sí tiene una estructura policéntrica, no necesariamente tal vez es la más eficiente, no necesariamente estos clústeres que existen tienen las compatibilidades o las diferentes como dependencias sanas, ¿no? No necesariamente tienen tal vez las características internas que nos gustaría para que fueran no solamente eficientes, sino para que también hubiera temas internos, digamos, no solamente como de inclusive de diversidad social. Entonces, en este contexto de la Ciudad de México, con lo que dijiste, ¿con qué otro concepto, no? O sea, ¿con cuál es la siguiente palabra que vamos a debatir, que ustedes van a debatir para seguir entendiendo este concepto?
Mira, yo creo que el policentrismo, y creo que lo apuntó bien Salomón al principio, es un proceso evolutivo y básicamente está relacionado con los procesos de metropolización del territorio.
Claro, claro.
Que, digo, metro viene de ciudad madre, ¿no? Entonces, anteriormente se entendía como el crecimiento de la ciudad madre, ahora lo podemos entender como el crecimiento más allá de los límites administrativos originales.
Sí. Y seguramente el concepto de ciudad madre también tenía que ver con el origen, ¿no? Con un solo centro, me imagino.
Claro,
¿no?
Claro. Digo, pues generalmente eran
centro, periferia, pues, y expansión.
Claro, o sea, eran los anillos concéntricos de Burgues, eran centros únicos, ¿no? Digo, rara vez había dos centros, o pueden haber. Hay sistemas de ciudades, a veces en los ríos, ¿no? Entre ríos que tienen, son sistemas binarios, ¿no? Como las creo que en Minnesota, ¿no? Que hay dos ciudades, las sí. ciudades gemelas. Pero son casos aislados, generalmente es un solo centro. Y sí, pues yo creo que yo lo relacionaría con la evolución y metropolización del territorio. Ahora, ya para acabar nada más de comentar sobre los beneficios del policentrismo en una escala regional. Bueno, primero, sí, o sea, en términos de ciencia hay que trabajar sobre cómo distinguimos los umbrales de qué es policéntrico y qué no es policéntrico en las distintas escalas, y creo que nos podemos ayudar mucho de la teoría de fractales, ¿no? Es decir, en esta idea de autosimilaridad de los elementos en distintas escalas, ¿no? Poder controlarlo por eso. Otro, quizás tiene que ver con una definición mucho más pragmática de algo que es policéntrico, tendría que ver con hasta dónde uno está dispuesto a moverse en on the daily basis, ¿no? En un viaje cotidiano, ¿no? O donde hay flujos significativos, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que de aquí a Monterrey pues hay puentes aéreos diario, pero no es lo mismo que moverte de aquí a Toluca, que hay 250,000 viajes diarios.
Claro, es decir, y que no son las condiciones directa que tienen todos, ¿no? Y que tal vez no es lo que quisiéramos necesariamente, ¿no?
Claro, y en realidad, si nosotros vemos en una escala un poco más amplia de Ciudad de México, claro que Toluca y Ciudad de México conforman un sistema policéntrico, ¿no? Entonces, tiene que ver con el tema de las escalas, pero sí creo que la futura política pública tendría que estar pensando en mecanismos de identificación, de no rebasar ciertos umbrales de deseconomías, ¿no? Hay muchos trabajos que buscan como el tamaño ideal, simple y llanamente que no hay manera, digamos, de establecerlos en términos de política pública. Quizás introduciendo un poco más de ciencia en política pública se podría, digamos, evitar esa saturación y empezar a fundar nuevas ciudades, ¿no? Fundar nuevas ciudades, que no hemos fundado ciudades desde hace 200, sí. Ciento y pico de años, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, es un país que, a diferencia tal vez de otros, ¿no? Uh-huh. Para ti, Salomón, ¿con qué otro concepto lo vincularías para seguir entendiendo?
Me gusta la idea que propone Jorge de metropolización.
Sí.
Ese es un tema muy, me da pena, muy, creo que, maltratado.
Desgastado, ¿no?
Sí, maltratado, porque pesó mucho la idea de zonas metropolitanas. Uh-huh. Y toda la discusión está la idea muy normativa, de administrativa, uh-huh, presupuestal de zona metropolitana, que opacó la idea de metropolización. Entonces, metropolización es un gran tema, que creo que vale la pena entenderlo mejor, porque pone a las ciudades, y aquí es interesante verlo, a un juego de escalas. Jorge ha insistido mucho en el asunto de las escalas, y justamente el juego de las escalas. Entonces, una distinción que me gusta de metropolización es este sistema espacial que es local, o sea, es un espacio local, pero que participa de procesos globales. Entonces, y esto agrega un término que a mí, que creo que deberíamos, ya tenemos las herramientas técnicas y metodológicas para avanzar más, que es la idea de interacción espacial.
Sí.
Y eso creo que la política pública, la academia, en una sociedad donde la economía, la información fluye en cada vez más, hay una desmaterialización de la economía que fluye cada vez más por medios cibernéticos, etcétera. Creo que la idea de interacción espacial es muy importante, porque no está despegada de la diferenciación espacial.
Sí. Entonces, del sistema de escalas, ¿no? Uh-huh.
De diferenciación espacial e interacción espacial, que están íntimamente pegados, y que esto puede explicar muy bien, por ejemplo, una estructura policéntrica es el resultado de de la interacción espacial, que tiene como consecuencia la diferenciación espacial. Entonces, yo agregaría, me gusta mucho esto de la idea de metropolización, uh-huh. Y seguramente la tienes en tu diccionario, uh-huh. Y la otra, interacción y diferenciación espacial, viéndola no por separado cada una, sino juntas.
Sí, sí, como un binomio.
La interdependencia uh-huh. de las dos nociones.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Con esto, pues ya tenemos, más bien ya llegamos al fin del programa.
¿Ya?
Sí, a mi modo nos tenemos que diferenciar ahora de la interacción en la que tuvimos. Y bueno, yo creo que sí queda claro que, bueno, al menos parece que este concepto sí nos invita a pensar, obviamente sí en la metropolización, pero también en los diferentes sistemas de escalas, ¿no? Y que creo que el entender, el estudiar el policentrismo en la escala en la que uno está, seguramente son diferentes los indicadores, son diferentes las aproximaciones, ¿no? O sea, desde una macroescala más bien regional, creo que estamos hablando más de esta clusterización, y al interno estamos hablando más bien también ya de otras condiciones, ¿no? Donde seguramente factores de proximidad, factores de diversidad, de abasto, ¿no? Juegan un papel, yo creo que también, aunque diferenciado, interrelacionado definitivamente, ¿no? Entonces, bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias, Salomón, por acompañarnos desde Francia.
Gracias,
Salomón González, que nos acompaña, a Jorge Montejano. Muchísimas gracias. Aparte, Jorge, bueno, también es el señor policentrismo.
Muchas gracias.
Junto con, en interacción y a diferencia, en diferenciación con Salomón. Entonces, me encanta que tener a este gran binomio también aquí en el programa, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí. Quiero agradecer a la Facultad de Arquitectura, a Radio UNAM, desde donde estamos grabando, al FONCA por apoyar el proyecto ABCDMX, que es el precursor de este podcast. A Reurbano, a Comunica la Ciudad por el apoyo en la comunicación, y muchas gracias especiales al equipo de Francisco Ángeles, ¿no? Aquí en Radio UNAM, a Primavera Telles Girón en la producción y en el guión, a Kevin, a Misael Ramírez en la edición, y nos escuchamos en la siguiente palabra de ABCDMX, que esperemos que tenga que ver con metropolización, y hay una que ya está, que es escalas. Muy bien, muchísimas gracias.
XYZ, Diccionario Urbano de la Ciudad de México.
Este podcast es un proyecto de Laura Yanca con el apoyo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y Radio UNAM.
XYZ es una versión auditiva de ABCDMX, Diccionario Urbano de la Ciudad de México. Proyecto de investigación del Sistema Nacional de Creadores Artísticos del FONCA, CONACULTA.